favor. Se llama el Minion, pobrecito mío.
Es verdad, con su petito vaquero ahí apretado.
Son tan buenos.
Sí,
banana.
Sí, sí. ¿Eh?
Banana.
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 Sí. Dale, dale.
Está muy bien. Bueno, ay, Juanma, es que me has contado una cosa que me has dejado descentrada. Ya no lo vamos a contar a los oyentes, pero qué rabia. ¿Cómo puede haber gente tan mala, tan...?
Hay gente mala y hay gente peor.
Como digo, Minion.
La tengo ya un poco lejana, no sé lo que decían.
Gru es más bueno que todos esos.
En el fondo es un villano bueno, ¿no?
Es un villano bueno.
Siempre los...
¿Qué has visto?
Mira, he visto varias cosas. Nos vamos a quedar en Netflix, que parece que es la segunda empresa que me paga el sueldo, pero no, lo juro. Pero bueno, hay varios estrenos interesantes y entretenidos que resulta que son todos de la misma plataforma de Netflix. Mira, yo te voy a empezar por una película que se estrenó el viernes, una película sueca, titulada Punto Rojo. ¿Y que de qué va la película? Pues la verdad es que se ciñe bastante bien al título Punto Rojo.
Punto
Esto es
rojo.
Una pareja joven, ella embarazada, un matrimonio prometedor, digamos, y se van a hacer senderismo a ver la aurora boreal, ahí en el Valle de los Osos, que debe ser una colina absolutamente brutal y nevada ahí de Estocolmo.
Inhóspito todo.
Exactamente, como el Guadarrama de Estocolmo, ¿no?
Totalmente.
Algo así.
Ahí está la Sierra de Gredos.
Exactamente, se van a Gredos.
No pasa nada, maravilloso, no tenemos nada que envidiar. Aurora
nada
boreal,
que envidiar, pues, absolutamente.
Pues aquí también, lo que haga falta.
Lo que pasa es que tienen nombres más largos y complicados.
Hombre,
los de allí. No se llaman Javier Gutiérrez. Que
no,
si la peli fuera española, sería Javier Gutiérrez.
Claro,
¿eh?
Le pones 40.000 consonantes entre vocal y vocal y te
tal
sale.
Tal cual, exactamente. Bueno, pues he aquí que mientras están ellos en su tendita de campaña, ven el punto rojo de una mirilla telescópica que empieza a asomar con un lado un francotirador y a perseguirles, digamos. Y naturalmente...
Sin Tom
la...
ni Son.
¿Eh?
Sin Tom ni Son.
Bueno, hay un poco de Tom y Son en los 5 minutos previos de la película que te explican quién podría ser. Entonces, lo que sigue durante hora y media es un survival horror, que dirían en los americanos. Esta película podría estar perfectamente ambientada en Los Rocosas, con el típico redneck de estos que cazan ciervos con el rifle enfadado, con la pegatina de Trump en el parachoques,
chicle.
Todo eso. Exactamente, por ahí. Por ahí van los tiros, ¿no? O quizá no, porque esta película se reserva un par de giros argumentales que... yo creo que son los que llevan a darle cierta calidad, y por eso una película que en principio está normal, al final me ha acabado gustando más porque...
Tengo la pinta.
Porque se esfuerza continuamente en que el argumento no solo dependa de esta propuesta inicial de pura supervivencia y terror que te he contado al principio.
Uh-huh.
Si a eso sumas que los 2 o 3 golpes de violencia que tiene me han parecido duros y desagradables, es decir, que yo que me he visto por los pies en ese aspecto,
claro,
soy cobarde en la vida real,
pero no.
En las películas,
en lo cinematográfico.
Y me han resultado duros de ver. Pues yo creo que configura una película que está bastante bastante decente. Dura poquito, no llega a los 90 minutos, 80 y tantos. La tensión está bien, bien concentrada.
Sangre, nieve...
La sensación de frío es auténtica, las actuaciones están bien y me parece que la película tiene, no te voy a decir moraleja, pero sí que va de... Parece que va de una cosa y va de otra luego.
Ajá.
Y el cómo retuerce ese aspecto, se nota que estoy haciendo un esfuerzo por no hacer ningún spoiler, el cómo la causa de esta persecución da la impresión de que son fantasmas nacionales colectivos de Suecia, y luego la cosa resulta que no va por ahí, que va por otra cosa mucho más sencilla, mundana y... auténtica, lo hace bien, lo hace razonablemente bien. Entonces es una recomendación moderada, porque si queréis pasar un mal rato, yo creo que esta película a muchos de vosotros os va a servir.
Además,
me ha parecido...
hoy el día de los enamorados, te pones
bueno,
esta peli
verdad.
Y así como con la excusa, y vamos a abrazarnos.
Es verdad,
¿no?
Vamos a abrazarnos.
Y la mantica,
sí, sí, sí,
qué suerte.
Vamos
que
a verlo
aquí.
Todo negro durante
claro,
una hora y
no,
media.
No, pero qué suerte,
¿no?
Que estamos aquí queriéndonos y no allí, ¿no? Con un con un francotirador.
Exactamente, sí. Entonces yo creo que gradúa bien la tensión y cierto la polaridad moral de estas películas, en plan, somos culpables de algo, ¿por qué nos persiguen?, etcétera, etcétera. Yo creo que va jugando muy bien con ese concepto y hace un par de maniobras que son decentes. Entonces es una película que está bastante bien, punto rojo. La podéis ver en Netflix y es una peli, pues eso, sueca.
Que, el viernes la estrenaron.
Sí, el viernes la estrenaron.
Perfecto.
Luego, sin salirnos de Netflix, bueno, ahora la serie más vista de la plataforma, te quería haber hablado de ella hace un par de semanas, pero al final se nos comió el tiempo la película de Tom Hanks, que finalmente se estrenó también esta semana, y si queréis volvemos a recordarla, pero El baile de las luciérnagas.
Sí, la he visto.
¿La has visto?
He visto que
está muy arriba.
Muy demandada.
Y se está convirtiendo. Hay series de Netflix que pasan desapercibidas y otras que van traccionando. Y yo te juro que en cuanto la vi, dije, esta serie va a ser la próxima Bridgerton de Netflix. Es decir, la vamos a tener aquí un buen puñado de semanas y la gente va a acabar hablando de ella. ¿Por qué? Pues porque es un producto muy fácil de vender, muy facilón, pero muy eficaz. Esto es básicamente un culebrón. Es un serial televisivo.
Sí, el aspecto es ese.
Totalmente. Y de hecho, ese es el aspecto malo de la serie. Me parece que es paradójicamente mejor a nivel de guión que de dirección, que me parece muy, muy pobre, muy digital, muy apresurada, muy de cualquier manera, ¿no? Pero esto es un producto hecho por Katherine Heigl, que es la doctora Izzy Stevens de Anatomía de Grey.
Oh, qué guapa.
Y de muchas otras películas.
Esto, bueno, aquí es una sale Morena,
suya.
¿No?
Sí, Morena. Sí. Y basado encima en una novela de éxito, con lo cual tienes dos ingredientes para un producto popular que efectivamente pues está calando en su público, que no voy a decir que sea mayoritariamente femenino, porque yo me he tragado la serie enterita y la he apreciado en sus cualidades, yo creo que sin importar el género, pero sí que es evidente que es una historia de mujeres, es una amistad entre dos mujeres muy distintas aparentemente, pero que están muy, muy, muy unidas a lo largo de varias décadas, desde que son adolescentes y se conocen en la calle de las luciérnagas, que da el título original a la serie, hasta cuando ellas empiezan en el mundo del periodismo y hasta unos años después cuando una ha triunfado porque parecía destinada.
Son plumillas,
sí. Una se ha convertido en una especie de Ana Rosa Quintana y la otra pues se ha quedado en donde pues en donde estoy yo, plumilla.
O donde, ¿no?, se quedó Rosalía Castín, ¿no?
Tal cual, exactamente.
Una ha subido y la otra quedó.
Y la
con
otra
toda
se
mi
quedó.
Admiración, ¿eh? O sea, que lo quiero decir.
Bueno, una cuchillada de admiración.
No, de verdad. O sea, esto ha dicho con cariño, pasa nada. Pero...
No, te entiendo, sé lo que quieres decir. Pues sí, podría ser eso. Una con un carácter muy exuberante y extrovertido, que es Katherine Heigl, y otra que es una actriz cómica llamada Sarah Chalke, que ha salido en varias sitcoms y que realmente es muy buena actriz también, aunque es menos conocida que la otra. Y la otra que es más apocada, más tímida, más echada hacia atrás. Entre esto y las diversas cosas que te pueden pasar en una telenovela, desde cáncer hasta me has quitado el novio, hasta el marido que va y que viene y que es corresponsal de guerra, hasta enfermedad de un familiar, hasta los problemas entre nosotras, hasta mira ahora que tenemos hijas, madre mía, estamos muy atribuladas.
Claro, claro.
Pues así se pasan 10 capítulos tan
la
ricamente.
Vida.
La vida, un poco es la vida. Sí, o sea, es que las telenovelas en el fondo son la vida,
son la
una
vida.
Representación popular de la vida.
Sí.
Te puedes ver reconocido muy fácilmente.
Por eso enganchan, tanto, porque al
final... Claro, y son facilonas, son sentimentales, son inverosímiles, son marrulleras, todo lo que tú quieras, pero son una manera de expresar una serie de ansiedades, ¿no? Ves su época de devora hombres, ves su época de estar casada, ves su época de tal...
Y sobre todo luego cuando le echan cara que le quitó al novio del instituto, con el que ahora... Bueno, ha vuelto a retomar contacto, claro,
sí.
Y efectivamente, bueno, pues tiene ese miedo, ¿no?
Pero los personajes tienen más de una capa y yo aquí veo pues un cierto trabajo que ya venga de la novela, que desconozco, pero que se leyó mucho, y o sea, del guión, pues no me cabe más que reconocer. Entonces yo creo que es una cosa decente. Recomendar, la gente me dice que recomiendo, yo no la recomiendo, yo digo lo que he visto.
Claro.
No sé si recomendártela o no, me parece un producto decente.
¿A mí
con,
me la
con
recomendarías?
Algunos... ¿A ti te la recomendaría?
Dile la
verdad. ¿A ti te la recomendaría?
A mí sí.
Pero es que a ti también te recomendaría Punto Rojo, porque sé que, como te conozco un poco, tienes las dos facetas. O sea, yo sé que eres un poco asesina, psicópata, y un poco, como todos,
moñas. Un poco moñas.
Exactamente.
Tengo ahí esa dualidad. Está muy bien, es el yin y el yang.
Tú eres consciente ya también de mis bipolaridades.
Yo soy consciente de todo. Es lo mejor, Juanma. Nosotros ya nos hemos estudiado, somos conscientes de ello, y por eso no nos...
¿Qué es lo peor? Qué felicidad ser ignorante, ¿eh? No conocerse a sí mismo. Qué felicidad.
Eso debe ser maravilloso. Y te puedes permitir tantas tonterías, ¿verdad? Exacto. Cuando eres tonto.
Es que yo ya estoy anticipando. Yo sé que mi crisis de los 45 va a tener lugar a los 42, porque la crisis de los 40 ya la pasé a los 36.
Claro, pues ya está.
Con lo cual esto está ocurriendo muy deprisa.
Yo entonces, vamos a ver, la tengo ahora 38, yo la de los 50 la pasé a los 20. Entonces yo creo que, bueno, pues más o menos
sí.
Ya no me queda nada para la de los 80.
Sí, bueno, yo lo que sé es que, por ejemplo, no le doy a la bebida y a la droga, pero
eso
sí que despeño mi economía con,
sí,
con gastos totalmente
con el
click,
¿no?
E
el click, compro. Bien,
compro.
Bien, está bien. ¿Seguimos?
Seguimos.
Seguimos?
Seguimos. Vamos a hablar de un documental que está, para variar,
en Netflix. No.
Este miércoles...
Don't believe.
Igual a muchos de vosotros os habéis lanzado, porque los documentales le son muy rentables a Netflix.
A mí me
hacen
gustan.
Muchos documentales.
Hay algunos que están muy bien.
Y viene bien para refrescar. Oye, el documental al final está ficcionalizando una realidad. Utiliza recursos de la ficción para moldar la realidad, que hace también la ficción. Pero bueno, es un poco la manipulación que existe aquí. Bueno, es un tema muy, muy largo y muy estúpido de hablar en una sección corta. Escena del crimen, desaparición en el Hotel Cecil.
Sí. Con una campanilla, ¿no? Aparece en la portada,
sí.
Así de estas...
Esto es el caso
el timbre.
De Elisa Lam, que se hizo famosísimo y absolutamente viral en 2013.
Recuérdame.
Una mujer, una chica joven, una estudiante de origen chino, pero canadiense, que está recorriendo el mundo y recala en este hotel, en el Hotel Cecil de Los Ángeles, que aparentemente tiene muy buena pinta y fue, en tiempos, hace muchas décadas, un hotel de relevancia.
Bien.
Lo último que se supo de Elisa Lam fue el vídeo que grabaron las cámaras de seguridad del ascensor, en el cual ella entra en el ascensor, de repente se empieza a poner nerviosa, empieza a pulsar los botones, la puerta no se cierra, ella sale,
mira alrededor,
se vuelve a meter, se esconde y luego empieza a salir y se la ve hablar o hacer más bien gestos raros.
Sí.
Esa fue la última vez que se la vio con vida. No voy a decir lo que ocurrió después, aunque el caso, si tú miras en internet, está por todas partes. Naturalmente hay crónicas que te recogen ya el estreno de este documental y que te cuentan toda la historia. Pero bueno, es que el vídeo estaba ya por ahí y obviamente esto fue un caso real y se conoce el desenlace. Aunque tiene muchos misterios entre medias y sí que da para muchas teorías. Se conoce el desenlace.
Recuerdo esa incógnita del ascensor.
Se parece el desenlace.
¿Con quién está hablando? ¿Qué hace?
Exactamente. Y es que el desenlace, aquí va, es absolutamente similar y esto ayudó a engordar la leyenda urbana de este tema al de una película de terror japonesa de la cual se hizo un remake con Jennifer Connelly.
Ya.
Hace algunos años ya.
Ya.
Titulado Dark Water.
Dark Water.
Y hasta aquí voy a contar para no... Para no...
Me da mucho miedo.
Sí, era un... Y es que da miedo. Es que es grotesco el caso, ¿vale? Y sí que es cierto que deja muchos momentos oscuros, ya sea por la incompetencia de la investigación periodística o porque el vídeo se convirtió en un what the fuck impresionante en su momento. Y el documental, fíjate, el documental que produce Ron Howard, el director Ron Howard, el director de Una mente maravillosa, la película de Han Solo, el director de Willow, el director de Dulce hogar a veces,
pues,
el director de
etcétera,
Rush, 100.000 películas. Y está dirigido por otro director que yo le he visto películas de terror, ha dirigido películas de terror, Joe Berlinger. Me parece que dirigió una secuela de La bruja de Blair, pero igual me estoy equivocando aquí. Bueno, en todo caso, ¿sabéis por dónde voy? Me parece que es un documental muy peliculero.
Me gustan así.
Y eso me gusta.
Claro.
Eso me gusta, porque no es el típico documental
que
por estar basado...
Es documental y vas con ínfulas,
con
¿verdad?
Con ínfulas, exactamente.
No, hombre, no puede ser.
Exactamente, con ínfulas.
Si quieres hacer un docudrama, enséñamelo bien,
es
¿no?
Exactamente, y explota las posibilidades de la imagen, y hace teatro, y hace música de terror,
claro.
Y no es un desfile de bustos parlantes, como hemos visto en muchos documentales, amparándose...
Entonces es un docudrama, Juanma, no
es un docudrama, sí, exactamente.
Un docudrama,
y se adentra en la vida de
Manipula,
Elisa.
Manipula, hace, te lleva...
Te va llevando, exactamente. Y va alargando a lo largo de 4 capítulos de manera bastante hábil. Sí. Tienes la investigación policial, tienes la vida de Lisa Lam, que... Encima ya, como casi todas las chicas de 20 años en el año 2013, ya ella iba poniendo su vida en
Facebook,
las redes sociales,
claro.
Lo cual daba pie a dos cosas. Por un lado, reconocer y rendir honor a esta muchacha que tuvo una vida la que tuvo, y luego también pues aprovecharse del morbo de espiar en la vida de otra persona.
Wow.
Que se vio implicada.
Oye,
en el caso
de verla esta tarde, bastante. Me lanzo entre...
Exactamente. Tienes también el aspecto sensacionalista, tienes el aspecto de investigación policial, tienes el aspecto dramático, tienes incluso el aspecto paranormal, porque es que con esto del vídeo doméstico parece una película estilo Bruja de Blair. Te da para mil especulaciones,
esto,
porque
sí.
Mira este fotograma en donde parece que se ve el borde de un pie cuando ella está hablando con nadie. Y claro, es como que dice, cuéntame más, dime más de esto.
Dime más, ¿qué está pasando? ¿Quién hay ahí?
Exactamente. Y no es el típico, como digo, documental de bustos parlantes, sino que explora las posibilidades de la imagen. Mezcla imagen de entrevistas, mezcla dramatización, mezcla imágenes reales de las cámaras de seguridad, mezcla entrevistas a los protagonistas, lo mezcla con imágenes de entonces porque la cosa se convirtió en objeto de noticiario,
Bueno, si esto yo recuerdo.
Así que yo creo que es un si te gustan las sensaciones virales, documentales criminales y también las leyendas urbanas, este documental te ofrece un entretenido equilibrio entre seriedad y entretenimiento.
¿Cómo se llamaba, Juanma?
Se llama Escena del crimen, desaparición en el Hotel Cecil. Es que además el hotel no deja de ser un relato de casa fantasma, porque te empiezan a contar todo lo que ocurre en el Hotel Cecil y esto es real. Y dices, madre mía, esto es el hotel, este es el lugar de, esto es el Resplandor, pero en medio de Los Ángeles, una urbe que es tan particular en su fisonomía que el centro de Los Ángeles en realidad no es la mejor parte de Los Ángeles. El centro de Los Ángeles es el Skid Row.
Es que ella se esconde en ese vídeo.
Claro, se está escondiendo.
Ella se esconde en ese vídeo y luego, como con mucha ansia, le da los botones.
Luego, exactamente, luego tiene toda una explicación, ¿o no? ¿Vale? Una explicación incluso médica e incluso técnica de por qué pudo ocurrir, ¿vale? Pero el documental no te la escamotea, te cuenta todo, ¿vale? Para que tú te quedes un poco con la conspiración que quieras. El Hotel Cecil es un lugar en donde ha habido más de 80 muertes a lo largo de su historia. Está en el Skid Row, que es el peor barrio que te puedas imaginar en Los Ángeles, aunque ahora está, y esto te lo explica también el documental, en pleno proceso de gentrificación. Es decir, están abriendo Starbucks por todas partes.
Estoy viendo que ahí también sucedió lo de la Dalia Negra.
Dalia Negra.
Terrible.
Exactamente. Una mujer que se tiró por la ventana y aplastó a transeúntes. Muerte simplemente de yonkis que tienen las habitaciones alquiladas por meses porque es un hotel barato. Un sitio absolutamente maldito. Es un sitio en donde el asesino, el acosador nocturno, del cual acaban de estrenar otro documental criminal en Netflix, ahí vivía el acosador nocturno.
Pero bueno.
El acosador nocturno, después de colarse en casas de vecinos de Los Ángeles en verano del 85,
¿se alojaba qué?
Asesinarlos, llegaba con la camisa llena de sangre, se la quitaba, la dejaba en la puerta y subía en trance por las escaleras con todo el pecho ensangrentado sin que nadie le dijera nada y se iba a dormir a su cama.
Wow.
Imagínate ese hotel, o sea, era el Resident Evil 2.
Totalmente, pero totalmente.
En fin, que este
peor,
documental
peor, porque
activa
en
tu imaginación.
Te dan metralletas grandes y los perretes se matan.
Exactamente,
pronto.
Exactamente, es que es un hotel en donde han subido francotiradores a disparar, en donde, o sea, es que dices, madre mía, es 13 Rue del Percebe, pero en versión hillbilly, absolutamente
bueno,
psicópata, en versión Matanza de Texas, y dices, madre mía, lo que
le pone la conexión con
así.
Dark Water, que es el director de The Ring, esa otra peli.
Era
que las japonesas
Kata,
daban
sí.
bastante más miedo que luego las versiones estadounidenses.
Exactamente. Bueno, y fíjate que no he contado lo que ocurre en el tercer episodio del documental,
no puedes
pero que,
contar,
como
claro,
digo,
no
está en la red, ¿sabes? O sea,
no
si
se
investigas
contar.
Si investigas el caso de Lisa Lam en el año 2013, sabes, sale el desenlace. Pero, oye, es un documental que también no me cabe duda de que hasta ahora mismo, 2 días después del estreno, estará en lo más visto de Netflix. ¿Por qué? Pues porque es muy goloso. Y además es porque alimenta una leyenda urbana y viral de las que gustan tanto ahora mismo en Internet, porque esto es en el año 2013, Internet ya estaba ahí, pero bueno, ahora ya no es que esté ahí, ahora es que está en tu mano, está en todas partes. Y creo que puede proporcionar 4 horas o 3 de desagradable entretenimiento para el espectador.
Ay, Juanma, me quedo aquí con todas las ganas, ¿eh? Estoy ya, de hecho, mirando aquí muchísimas cosas. Hay que verla, oye, pues entre El Punto Rojo, esta otra de las luciérnagas y...
Bueno, y este miércoles salió la película de Tom Hanks, de la cual llevo también hablando 2 semanas, que está muy bien. Sí,
pues hay muchísimas opciones que ver esta semana.
La de Noticias del Mundo, del Gran
Mundo.
¿Se
llama otra vez la de el caso del Darkwater?
Escena del crimen, escena desaparición del crimen. En el Hotel Cecil.
Pues queridos oyentes, Escena del Crimen, Las Luciérnagas, Punto Rojo, la de...
Noticias del Gran Mundo.
Noticias del Gran Mundo. Pues yo creo que es suficiente, ¿no? Anda que no tenemos... Pues
no, por eso están bajando los datos en Madrid y en toda España.
Imagínate.
Que a este ritmo de estrenos...
La gente no sale de casa.
No sales.
Estamos confinados, pero voluntariamente, que es lo que nos gusta. Porque claro, cuando a ti te dicen quédate en casa, dices no. ¿Por qué? Pero si tú dices por voluntad propia, es como el esclavo voluntario, ¿no? Que le decía la Boasía a Montaigne. Dice, yo te quiero tanto que soy tu esclavo voluntario.
Sí.
¿Verdad? Pues sí. Si ya, si el Montaigne le hubiera dicho, tú aquí conmigo, hubiera dicho el otro, ah, eso no,
sí.
Tiene que salir.
A mí, yo es que, hablando de bipolaridades, yo me paso un fin de semana entero en casa, no necesito salir, no quiero salir, me da
no
igual,
falta.
Pero ya me vale que me caiga una nevada, Filomena, que me coge un cabreo,
salir.
Que digo, salgo como si fuese...
quiero ir a comprar pilas.
Quiero pilas.
¿Por qué no puedo?
Quiero mi pila.
Quiero mi pila.
Quiero mi pila.
Mi pila y
salgo como,
me vuelvo loco.
Como si la noche de las bestias, ¿sabes? O sea, salgo con un bate por ahí arrastrándolo.
La purga.
La purga, como es la purga.
Bueno, Juanma, maravilloso las recomendaciones que nos has traído. Y nada, pues oye, me espera una tarde de cine estupenda en casa. O sea que bueno, Juanma, muchísimas gracias, como siempre. Venga, pues se quedan ya con la programación habitual de Es Radio. ¿Tu dinero nunca duerme? Claro que no, hay que invertirlo con Luis Fernando Quintero. Bueno, volvemos la semana que viene. Que pasen una buena tarde. Adiós.